Permanencia Involuntaria es presentado por Alta Fidelidad. AltaFidelidadMagazine.com.mx es una revista digital de música, libros, series de televisión, películas, videojuegos, gadgets y todas esas cosas que integran el mundo del entretenimiento y la cultura pop. Permanencia Involuntaria es patrocinado por Bookmate. Bookmate es una plataforma de libros tipo Spotify en donde tú te metes y puedes revisar todos los libros que quieras por una módica cantidad al mes. Y aquí en Permanencia Involuntaria te estamos regalando un mes gratis si entras con uno de nuestros códigos. Lo que tienen que hacer es entrar a bookmate.com, es decir, se escribe B-O-O-K-Mate, bookmate.com, y ahí cuando se estén registrando les va a pedir si tienen algún código y ustedes van a poner P-I-B-O-O-K-Mate, P-I-B-O-O-K-Mate, y ese es el código de Permanencia Involuntaria que se pronunciaría en inglés P-I-Bookmate, pero bueno. Esa es nuestra promoción, entonces entren a Bookmate, insisto, es un Spotify de libros que está muy interesante, pueden estar ahí explorando mucho material, posteriormente si son fans de los libros, pues pueden salir y comprar el libro que más les haya gustado o no, o quedarse ahí en la plataforma, seguir leyendo y compartir los libros con las personas que están también en esa comunidad. Permanencia Involuntaria pertenece a Alta Fidelidad Magazine, somos una plataforma muy grande y queremos seguir creciendo y los necesitamos a ustedes. Tenemos una página de Patreon en donde pueden entrar, ver el contenido que ofrecemos en exclusiva para ustedes, que estamos tratando de generar una experiencia única para los patronos, para las personas que nos apoyen en Patreon, ¿no? Estamos tratando de que sea una buena experiencia, que no nada más sea una suscripción, sino que realmente se viva una experiencia padre de comunidad. Y bueno, los estamos invitando a que entren a patreon.com/altafidelidadmagazine y ahí vean las maneras en las que pueden apoyarnos. Permanencia Involuntaria se graba en los estudios LMG.
Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Estamos haciendo este programa. Montserrat Pérez Bonfil, ¿cómo estás, Montserrat?
Hola, muy bien. Buenas noches. Gracias por invitarme.
Estamos transmitiendo nuestras tres páginas de Facebook. Estamos en el grupo de Permanencia Involuntaria. Nada más hay que aprobar la publicación o igual ya se aprobó solita porque curiosamente a mí no me deja aprobar las publicaciones. Me dice, tú no eres parte del grupo. Alta Agilidad, sí.
Y eso, yo puedo.
Y solo Monza también puede aprobarlas. Y estamos también en la página de Alta Fidelidad y obviamente en Fausto Ponce. Y ahorita yo lo comparto en mi biografía. Quiero saludar también a Roberto Francisco Ponce.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué te hiciste? ¿Algo te hiciste?
No, nada, me quité la barba y me puse una camisita acá.
¿Una camisita acá, Fifi?
No, no, nada más. Lo que encontré ahora sí.
Bien, bien, yo traigo mi playa de Balú como Tintán, como Pachucote.
Así sonó. Grande. Que me puse cualquier cosa y ya me vine para acá.
Sí, me puse cualquier cosa y me vine, sí, sí. Y al rato todos así en traje y corro. No, cualquier cosa me encontré. Quiero asumir, pero.
Sí, sí, ni me peiné.
Pascual Morones, ¿cómo estás?
Bien, Fausto, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, todo tranquilo, salvo porque veo que Anonymous saca cosas y saca cosas que yo no sé si están comprobadas o no, pero parece nada más lo que se encuentra en la libreta de direcciones de alguien, ¿no? Y suena súper sórdido.
Anonymous enloqueció.
Sí, como que no sé, encuentran algo en la libreta de un pederasta, pizza, y ¡ah! Oh, eso debe ser un complot para no sé qué tan cierto sea todo lo que está ocurriendo, pero es telenovelesco y está interesante.
O sea, estos tiempos que vivimos parecen sacados de una novela de ciencia ficción y la supera, ¿no creen? Así a mí me da como que cuando salgo a la calle y veo letreros de quédate en casa y traigo mi cubrebocas y veo a toda la gente alrededor con cubrebocas y mascarillas de plástico y luego Anonymous diciendo estas cosas, digo, esto neta es como de ciencia ficción.
Una locura. Mientras no haya chimpancés hablando, yo no estoy preocupado realmente.
Pero ¿no viste que se robaron unas pruebas de COVID de unos chimpancés? O sea, no están muy lejos de llegar a hablar, ¿eh?
En la India había un laboratorista, ¿no? Que traía las pruebas y pronto llegaron unos simios y ¡ah! Debe ser una... Perdón.
¿Ya hay clon?
No debió haber sido algo divertido, okay, para él, pero yo me lo imagino y me río. Discúlpenme.
No, que ya existen los clones de chimpancés, de monos.
Pero no hablan.
Y
así,
de hecho, ahora, no hablan, pero digo, hay cosas que no sabemos, ¿no? Digo, y también había un video muy raro, muy entre chistoso y preocupante de un mono, no sé en dónde, en un país asiático, que está subido en una moto y como que agarra a una niña y se la trata de
está horrible
llevar,
eso. O
sea, ¿Qué onda con eso? ¿Qué está pasando?
Monos, y además la gente que está alrededor de la niña y ve que la secuestra el chango por unos segundos, como que ni se inmutan. Es así de, mírala, está atropeando el piso con mi hija, el chango.
No, pero es que yo creo que ya la convivencia ahí con los monos es totalmente diferente. De todas formas, era como... Yo creo que ni ellos entendían qué estaba pasando.
Así, ahí sí la expresión de, no, es un chango ahí, como decimos aquí en México, que no es un chango, en realidad es una persona, pero lo dices despectivamente, un chango. Allá sí ocurre, realmente era un chango que se le estaba llevando.
Qué horror. Un chango en moto, ¿no?
Un chango en moto.
Un chango malvado.
Eso me da miedo, fíjate, eso me da más miedo que otra cosa, incluso que los zombies. Pero ya los chimpancés hablando, pregúntenle a Poke. Oigan... Hoy tenemos tres temas que me parece que están interesantes. Uno, la docuserie en Netflix de Jeffrey Epstein, que es una locura, es un tipo muy sórdido. Ahorita ya platicaremos sobre el asunto. Es una de las series más importantes de Netflix ahorita en este momento y más impactantes, por supuesto. Luego, la película Ya No Estoy Aquí, película mexicana, una sorpresa también espectacular.
En Netflix.
Netflix, todo Netflix hoy, salvo otra serie... que se llama I Know This Much Is True, con Mark Ruffalo, que hace dos papeles, dobletea a mi Mark Ruffalo. Espectacular también esa serie, complicada de ver, o sea, sí requiere de paciencia, ¿no?
Pues a mí no se me hizo tan complicada de ver, o sea, me parece, o sea, un tema difícil, una serie que te toca el corazón y como muchas fibras, pero así como difícil de ver, no se me hizo.
Pues a mí, vamos, no es como si, oye, voy a ver John Wick...
Ah, bueno, oh, vaya, no es chichis y balazos.
No, por eso digo, o sea, sí requiere su tiempo, o sea, te sientas.
O sea, que sí te sientas a ver algo serio.
Exacto, pues. Y así como le pones mucha, mucha atención, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo? En fin, esas son las tres, ¿qué sería? La película y dos series que tenemos para ustedes. Y Roberto Francisco Ponce, tú creo que fuiste el único que viste todo Epstein, no sé si Pascu también, yo vi un par de capítulos, pero... Creo que tú eras el más entusiasta en hablar de este tema. Docuserie de Netflix, Jeffrey Epstein, un millonario abusador que dirigía y manejaba una red de tráfico de prostitución de menores. Venga.
Así es. Sí, bueno, es un caso ya conocido, documentado. De hecho, pues ya no vive Jeffrey Epstein, ¿no? Fue muy sonado en Hollywood, en la industria, pues en Estados Unidos sobre todo, pero permeó, digamos, toda la cultura estadounidense y llegó a ser muy, muy famoso a nivel mundial desde que pues empezaron a denunciarlo con cuestiones de tráfico de prostitución en menores. Entonces es un cuate que hizo su fortuna a través pues de las buenas relaciones, de saber hacer... tal cual, networking, compañerismo, invertir. Entonces fue creciendo así su fortuna, trabajó en la bolsa de
Estados Unidos. O sea, manejaba el dinero de muchos ricos, ¿no? Por eso empieza a hacer con... O sea, trabajaba en la bolsa, empieza a manejar el dinero de la gente y de gente rica y empieza a hacerse pues, millonario y empieza a tener muchas conexiones, ¿no?
Es exacto.
Como, entonces, un poco el personaje de Will Smith en Persiguiendo la Felicidad, pero en malo.
Sí, entonces es muy interesante cómo y realmente durante su vida fue una persona muy enigmática, o sea, como que no sé, el documental cuenta la historia del lado de las víctimas, o sea, es la versión de muchas mujeres que fueron pues víctimas de este señor y de toda su red de prostitución y la gente que estaba alrededor de él, principalmente su pareja, que se me fue el nombre ahorita de la pareja que estuvo con él, lo buscamos, pero entonces es el lado de las víctimas y la denuncia de todos los abusos y la manera en cómo operaba este cuate, y es realmente pues escalofriante, es asqueroso por momentos, ¿no? Y revela muchas pues situaciones que yo creo que lo más importante es justo en tres puntos yo lo pondría, es la buena reputación o la bandera de inocente y de buena persona con la que navegó por toda su vida este cuate para poder lucrar con el dinero de los demás y aprovecharse de estas situaciones. La parte del acuerdo es un caso de corrupción extrema a las altas esferas de Estados Unidos. Al llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal de Estados Unidos en un caso en Miami y conseguir nada más 18 meses de cárcel y que todos los, digamos, los cómplices recibieran inmunidad, eso es un tema como que está ahí. Y la parte de las víctimas, ¿no? La injusticia y quién paga los platos rotos o toda la destrucción que hizo este cuate, porque al final de cuentas se sale con la suya. Ni siquiera llega a ser juzgado, ¿no? Entonces yo creo que en esos tres puntos yo pondría la serie documental y es realmente increíble cómo pues se sale con la suya durante toda su vida.
Oye, Anonymous, cuando saca a relucir los nombres que estaban en su libreta de direcciones, habla acerca de artistas y políticos, etcétera, etcétera, etcétera. En el documental menciona nombres, o sea, se sabe que tenía de amigos a Donald Trump y todo, pero no se sabe quiénes incurrieron en sus favores sexuales, ¿no? Pero sí se dice que políticos de altas esferas y gente, pues, gente muy rica, ¿no? Pero no dice, en el documental no dicen nombres, ¿verdad?
Sí, bueno, el príncipe Andrew de York es uno de los que sale ahí señalado por una de las víctimas. ¿Quién más? Harvey Weinstein, el productor famoso de Hollywood, que era también amigo de Epstein. Entonces,
Bill Clinton, digamos, ¿no?
Pero no sale acusado. O sea, Bill Clinton sale como tenía relaciones. O sea, es que él empieza a crecer su fortuna, digamos, nada más para dar un ejemplo, con uno de los, el creador, digamos, o el dueño de Victoria's Secret y Abercrombie y de la marca The Limited, que es un multimillonario, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a conectar tanto con políticos como Bill Clinton, con artistas como Woody Allen, Kevin Spacey, etcétera, etcétera, y con instituciones educativas como la Universidad de Harvard a través de donaciones. Entonces, todo Estados Unidos lo conoce prácticamente. Y en el documental no inculpan a los demás que están alrededor, solo al príncipe sí dicen que tuvieron ahí pues una relación de abuso. Y también con uno de los abogados, pero no a los demás. Entonces, justo lo que Anonymous está tratando pues, de poner en el renglón es que todo esto no lo pudo hacer este cuate solo, ¿no? Sino hay gente involucrada y que pues están tratando de encontrar con los culpables o quienes pudieron ser parte de, pues, de todo este tráfico de prostitución de menores, ¿no?
Claro. Oye, y bueno, el documental se llama Asquerosamente Rico. Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico, Filthy Rich. Y tal cual es como, a veces se utiliza, es asquerosamente rico en un sentido de medio de envidia, pero aquí sí es asqueroso realmente. Pascu, ¿algún comentario que quieras hacer sobre la serie? Yo nada más vi el segundo capítulo, bueno, el segundo capítulo a medio a medias, entonces realmente no, o sea, solo para enterarme de qué iba, pero no tengo muchas más opiniones, pero quiero escuchar a Pascu a ver si él tiene algo que decir.
Sí, yo me aventé dos capítulos y es impactante, como ya bien dijo Paco, pero lo que más me terminó por llamar la atención de lo que están contando es las historias de las víctimas, ¿no? O sea, normalmente cuando escuchas cifras, pues como que no le das la relevancia o la importancia necesaria. Ya de repente que te empiezan a contar sus historias, te das cuenta todo lo que representó en las chavas en su momento, las expectaciones que tuvieron, cómo todavía ahorita les repercute, cómo no pueden estar tranquilas. Entonces, cuando vas conociendo sus historias, te das cuenta que Epstein tenía bien marcado, o sea, como el tipo de chava al que buscaba, y entonces eran chavas necesitadas, chavas que habían sufrido abusos en su infancia, que habían vivido en la calle. Entonces, obviamente, caían ahí en su mansión, les daban $200 por el masaje, entonces ellas pensaban que ahí iban a generar dinero fácil. Uf. Y entonces te das cuenta, y te das cuenta al final cuando llega una, en uno de los, creo que es en el primer capítulo, una de las chicas habla y dice: bueno, yo no quise hacerle, pero me daba $200 por llevarle más chavas. Y de repente yo le llevé a 24 chavas menores de 18. Entonces te das cuenta cómo iba creando esta telaraña y todas las chavas menores de 18 años que iban y se repetía, ¿no? Entonces la policía encontraba y decía: oye, es que es el mismo patrón. O sea, van el masaje tal y eran, y de repente ya eran 2, 4, 6, 8, 10. Esa parte como de ver, o sea, verle la cara a esas cifras que manejaban es como impactante en la serie. Me faltan ver dos capítulos, quiero ver para dónde va, si da ahí por ahí un giro, ya más o menos pago con todo, pero a ver si termina por sorprenderme, pero creo que, o sea, ese individuo era de lo más nefasto.
Pues muy bien, eso fue Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico, está disponible en Netflix. ¿Comentarios, Monserrat Pérez Bonfil, por ahí?
Bueno, saludos a Leo Trejo, que dice que te ves guapísimo, Francisco, Roberto Francisco Ponce. Jerrito Jay dice buenas noches a todos. Julie Vargas, hola, buenas noches a todos. Torres Luis Gerardo, saludos Faust. Marbella Narváez, saludos doctor Faust y a todos. Sagrario Vitalia, qué miedo darle tu teléfono a cualquier cochinamente adinerado. Torres Luis Gerardo, la banda los saluda. Saludos a Lidia García Cabrera, Rosario Segura Martínez, muy padre tu camiseta. Jesús Cadena, me dice mi esposa, ahora no vas a escuchar a Fausto Ponce, a tu Fausto Ponce, no sabía que escuchaba todos tus programas hasta esta cuarentena. Quetzalcóatl Luna Ruiz, Fausto, ya estás muy gordito, no es cierto, yo creo que es el encuadre.
El encuadre, porque en realidad Gabriel me ha hecho correr mucho. Gabriel me ha hecho correr muchísimo. Y no, afortunadamente la ropa me queda mucho mejor. Yo creo que debe ser el encuadre, me rasuré, ya no, el pelo ya no me queda bien.
Y ahora solo come en casa. Bueno, no sé. Ricardo Reyes, uno va a acomodar su Soylent Green y se saca de onda ya. Uno va a comprar su Soylent Green, yo creo. Alicia Estrada Valle nos está viendo. Hola, Luigi Mendoza, el verdadero Anonymous, nos manda un link. Saludos al ingeniero Emiliano Morones.
No está, el ingeniero está en su casa. ¿Dónde está el ingeniero?
Allá anda abajo.
¿Ya comió?
Espero, espero. Espero que ya se haya separado de su computadora.
¿Durmió bien?
Durmió bien, todo.
Luigi Mendoza dice, Vanity Fair lo encubrió sobre Epstein. Uh-huh. Sagrario Vitalia, digan si este documental está más traumático que el de Neverland para saber si verlo o no.
Está fuerte, está, ¿no?
Está mejor que el de Neverland, uh-huh, porque involucra prácticamente a todas las esferas de la clase alta en Estados Unidos. Y eso es un punto importante. Después de que pasa 18 meses en la cárcel, regresa a hacer fiestas y regresa a retomar su vida normal y prácticamente nadie dice nada y se sigue juntando con las mismas personas que tienen pues dinero o poder o tienen alguna presencia importante en algún sector de Estados Unidos y nadie dice nada. Después de haber pasado 18 meses en la cárcel por prostitución, hasta que después lo vuelven a agarrar y termina él suicidándose o lo matan en la cárcel, antes de que llegue al juicio, porque retoman su caso en Nueva York, y entonces es realmente interesante y es impactante.
Luego dice Rosario Segura Martínez, en Inglaterra dejó muy mal parada la realeza. Miriam Avilés, es un documental muy crudo, escuchando a las chicas lo que les hacía este asqueroso. Renato López, hola. Alir Navarrete, confirma lo que muchos sospechamos, espero le den seguimiento y lleve a cambios en el sistema. Tania Byrne dice, chicos, ¿no la sintieron súper tendenciosa? Me sonó a que querían hacer parecer a Epstein como la peor persona del universo y no veo que haya un contrapeso del lado de Epstein. Como que están cumpliendo una agenda política contra Trump y sus amigos. ¿Alguien quiere
¿Alguien,
decir
Roberto?
Algo?
Pues es lo mismo con los documentales, como el documental, aquí hablamos, tuvimos la misma discusión con el documental de Living Neverland, de Michael Jackson. De, ¿cómo se llama?
Sí,
sí, ¿no?
Finding Neverland, ¿no?
Sí.
O no, o ya estoy...
Sí, ah,
¿no?
Sí.
Finding Neverland.
Perdón, creo que lo dije mal, pero bueno. Era la misma discusión, o sea, estás viendo en pantalla, pues, un lado de la moneda. Efectivamente, pues, puede ser tendencioso, parecer tendencioso, porque estás viendo nada más la parte de las víctimas, pero fue acusado y fue, o sea, terminó en la cárcel, entonces, de alguna manera, fue culpable. O sea, aquí sí hubo un juicio, y aquí sí hay comprobación de que estuvo involucrado en esta red de prostitución. Entonces, digamos, hay evidencias y hay datos y hechos que demuestran, pues, lo que están diciendo las víctimas, ¿no? No es nada más acusar o poner a Epstein del lado de pobrecito.
Claro, claro. Oye, un saludo también a Mafer Ayora, un saludo amiga de la familia. Mafer, un saludo. Dice, saludos niños Ponce desde Mérida. Saludos, Mafer. Un gran, gran abrazo. Gran chef, a menos de que ya haya cambiado de giro Mafer, pero bueno. Saludos también a Roberto Gerardo Acevedo Acosta. Qué padre el No Hay, que el No Hay esté en la emisión de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué he llevado Roberto Gerardo? Lo único es que los lentes no ayudan mucho. Pues al contrario, le dan otra personalidad, fíjate. Román Ramírez, saludos. Perta, te mando un saludote. Mariana Bravo, gracias por la reseña de Epstein, chicos. Siempre veo todo después de sus opiniones. Montse, ¿algún comentario más que quieras leer para pasar a nuestro siguiente tema de hoy?
Bueno, dice Tania Byrne de nuevo, dice, no es muy tendencioso, a mí me parece que creo que quiere cumplir la agenda de Trump. Luego Catalina Acevedo dice, el movimiento Me Too lo encerró y después lo mataron los poderosos. Oh. Y ¿quién más? Roberto, ese ya. Bueno, ya. Daniel Villamil dice que si mencionan a Matt Groening.
¿A Matt Groening en el...? No, no, no. Qué miedo.
No, en el documental me imagino, ¿no?
Sí,
no,
sí,
creo, pero... no lo mencionan. O sea, es que está enfocado total en la persona de él. Pero digo, nada más para dar un ejemplo, engañó para entrar a Wall Street. O sea, el primer engaño que hizo fue no decir que había terminado la carrera. Entonces, ahí comenzó toda su, digamos, esta parte de sobornos, engañando a las demás personas. Entonces, digamos, desde joven ya traía cola que le podrían pisar. Entonces, sí es enfocado totalmente en él y no tanto en las personas que estuvieron alrededor, aunque mencionan a algunos, pero no a todos.
Ok. Oiga, pues vamos a pasar a nuestro siguiente tema de hoy. Al final vamos a dejar la película mexicana. Gran sabor de boca, por cierto, esa película. Vamos a hablar sobre I Know This Much Is True, una serie con Mark Ruffalo. Él también estuvo, creo que parte de la producción, si mal no recuerdo. Y si no, bueno, pues hace dos papeles y con eso es suficiente, deben darle crédito al productor. Sí.
Es uno de los productores.
Sí, es uno de los productores, sí. ¿Verdad, Pascu? Sí. Y sí, los creadores son, o el creador es...
El director Derek se llama France. Derek Chianfrance, y supongo que él también es el creador, porque él es guionista también, junto con Anya Epstein, hablando de Epstein, y Wally Lamb.
y Wally Lamb, ok, está basada en una novela homónima de Wally Lamb, ¿no? Tal cual. ¿De qué trata esta serie de HBO? Es acerca de dos hermanos gemelos, uno de ellos tiene esquizofrenia.
Gemelos idénticos.
Exacto, gemelos idénticos. No son cuates, son gemelos idénticos. También cuates, no, bueno, gemelos idénticos, que Mark Ruffalo hace los dos papeles. Y uno de ellos tiene esquizofrenia. Entonces, mi Mark tiene que lidiar con él toda su vida y cargar con él. Y eso es muy pesado. Y cuando está niño, pues le genera muchos problemas socialmente. Siente vergüenza porque tiene que cargar con él. Después ya no puede más y quiere hacer su propia vida, pero está su hermano ahí pegado hasta la universidad. En fin, esa es la vida de Dominic, que es el hermano sano, digamos, de los dos hermanos, ¿no? Y de pronto un día las cosas para Dominic cambian, muere su madre y un par de años después su hermano ya, la esquizofrenia está muy, muy, muy mal de la enfermedad, pues se ha agravado la enfermedad y decide cortarse la mano en una biblioteca pública y eso confronta a Dominic de una manera insospechada. Su vida empieza a tambalearse, deja de ir a trabajar. Esto, ahora sí que es una avalancha enorme, se le cae encima, ¿no? Monse, ¿qué tal te pareció? Bueno, obviamente es buenísima, los dos lo hemos platicado, pero cuéntale a la gente.
Bueno, hay que decir que Dominic y su hermanito, bueno, su hermanito digo porque es como si fuera... Pues sí, o sea, Dominic cuida de su hermano todo el tiempo, de Thomas. Y... de alguna manera, además de esta problemática que se desarrolla la enfermedad de Thomas, en su casa tienen una problemática muy fuerte. Por un lado, nunca saben quién fue su papá, ¿no? No conocen a su papá, no lo conocieron, tampoco conocieron a su abuelo materno. Ahí hay algo raro con el abuelo materno. No sabemos bien qué pasó, pero se murió poco antes de que ellos nacieran. Y entonces su madre se queda con un individuo que se vuelve el padrastro de Thomas y Dominic, y es un hombre muy violento que... pues genera un ambiente muy tenso dentro de la casa y probablemente es el origen de la patología que eventualmente desarrolla Thomas, porque él tiene una personalidad un poco, pues muy aprensiva, ¿no? Y todo el tiempo está como apoyándose en su hermano Dominic. Ahí hay un juego de espejos muy interesante en el que Thomas se ve como, o sea, se ve a sí mismo como si fuera Dominic, y Dominic todo el tiempo está tratando como de deslindarse de eso, ¿no? De su hermano, como de ser independiente, de ser libre, de no tener esa carga. Y bueno, o sea, cosas a destacar de la serie. O sea, a mí me parece una serie fantástica en muchos aspectos, pero bueno, evidentemente la actuación de Mark Ruffalo es absolutamente de premio, ¿no? O sea, creo que si no le dan un premio por esto, el que nomine este año la serie es, va a cometer un grave error.
Sí, luego, la serie se llama I Know This Much Is True, para quienes no sepan, porque lancé un pequeño videito en Instagram que nos están viendo ahorita en vivo. Un saludo a todos. La serie es I Know This Much Is True. Es la serie de la que estaba hablando Montserrat Pérez Bonfil. Uh-huh. Estamos con Paz Pumorones y con Roberto Francisco Ponce. Y por favor síganos en www.facebook.com/FaustoPonceOficial. Ahí pueden ver todo el programa. No se van a oír nuestros colaboradores. Entonces entren, voy a finalizar la transmisión. Gracias, gracias a todos. Y entren, por favor, entren ahí de Instagram. Vénganse para acá, para el Facebook. Muchas gracias. Y quiero, de entrada, quiero agradecerle a Keiji Yoshiki, @kfitmx, nuestro community manager de Instagram. La verdad, si necesitan un asesor, alguien que les haga mueva redes sociales para su negocio, o personalmente quieren ser Instagram stars, pues bueno, busquen a mi amigo KG. Y un saludo, vénganse a Facebook, @facebook.com/FaustoPonceOficial. Bye. Y nosotros seguimos acá, por supuesto, en esta transmisión. Muy bien.
Es que estamos personificando el rollo de la serie de la que estamos hablando. Por un momento me sentí desdoblada. Bueno, obviamente, lo que decía, ¿no? La actuación de Mark Ruffalo, pero también el actor que interpreta a los personajes de Dominic y Thomas cuando son adolescentes se llama Philip Ettinger, y también es un súper actor. O sea, los dos interpretan ambos personajes, y a pesar de que visualmente son la misma persona, digo, a Mark Ruffalo a uno de los hermanos le dejan la barbita y al otro lo rapan, ¿no? Para que tampoco te pierdas. Pero la interpretación actoral de estos dos hombres verdaderamente, o sea, se dividen en dos. O sea, sí están interpretando a dos personajes y notas la actuación. Y la otra cosa destacable, ya para que deje hablar a Pascu, o que yo destaco, es la complejidad en la realización de un producto así, porque al tener al mismo actor interpretando dos personajes, lo que tendrías es que filmar a lo mejor una vez o un par de veces con los emplazamientos de cámara, aquí tienes que tener muchísimo cuidado y muchísima dedicación en colocar a los actores de tal manera que no se les vea la cara, ponerle un doble, y entonces cada vez que aparecen los dos a cuadro, es muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir.
Pascu, por favor.
No, sí, creo que es una miniserie increíble. Recientemente es de lo mejor que he visto. HBO tiene como esta capacidad de atraparme en los primeros capítulos y me hace terminar de ver sus productos. Y ver a Mark Ruffalo haciendo las dos interpretaciones es espectacular. Ya habló Monse de eso. Es increíble ver a ese actor. Es un actorazo. Y otra cosa que me gusta mucho de cómo están contando la historia es la estructura de los episodios, ¿no? O sea, te presentan como un momento de la vida joven y después adolescente de los gemelos. Conoces un poco de su interacción, empiezas a entender la construcción de sus personajes, empiezas a entender el por qué son así en la vida adulta, y ya después lo conectan a lo que estás viviendo actualmente dentro de la serie, pues. Entonces creo que esa parte, justo lo que decía Monse, la como complejidad de cómo está estructurado y que al momento que tú lo veas vaya fluyendo también y no te pierdas como tan fácil, creo que es un logro muy importante de los guionistas. Y está muy interesante, va justo a la mitad, faltan 4 episodios y no sé, sí me tiene muy, muy enganchado, la verdad. O sea, pensé que iba a girar mucho como en torno de la parte del hermano que tiene esquizofrenia, y de repente te das cuenta que realmente puede que todo esté rondando sobre el personaje de Dominic. Entonces te da un giro y entonces ya no sabes qué esperar. Y entonces dices, bueno, o sea, está lo de la mano, pero de repente creo que Dominic es el que realmente tiene como algún problema y no quiere escuchar a su hermano y lo empieza a catalogar ya como su maldición y que no lo ha dejado vivir su vida. Entonces está muy interesante este juego de los hermanos. Entonces creo que va para bien, va para buen puerto.
Sí, creo que hay una parte, un juego psicológico muy padre en esta serie, y es el juego del doble. Es eso, o sea, finalmente es un espejo. Entonces su hermano enfermo, realmente lo que le está proyectando a él es la enfermedad que él puede tener. Entonces eso está interesante, cómo lo van manejando, ¿no?
Pero yo creo que va a haber, o sea, digo, no les voy a decir spoilers, pero ahorita que vamos justo a la mitad, a mí me está, o sea, no es predecible para nada la serie, pero me está haciendo sentir como que nos va a dar una sorpresa. O sea, Dominic nos va a dar una sorpresa y además y la trama nos va a dar un giro interesantísimo y nos va a dejar en shock. O sea, eso es lo que yo me estoy esperando, porque además te va sembrando detallitos muy sutiles, ¿no? O sea, como la mamá antes de morir a Dominic le da un manuscrito del abuelo y vamos en el cuarto, o sea, esto nos lo revelan creo que en el primer capítulo, sí. Y aparece en actuación estelar Juliette Lewis, ¿no? O sea, muy bien, interpretando una loca como siempre, pero muy bien ella, y de pronto te dejan en suspenso qué pasó con el manuscrito y ahorita en el cuarto capítulo de pronto vuelve a aparecer el tema. Entonces yo creo que ahí todavía tienen tela de dónde cortar y tenemos, o sea, yo creo que nos van a sorprender gratamente y el personaje de Dominic yo creo que va a dar ahí un giro interesantísimo.
Ahora, hay una cosa que también está buena en la serie. Evidentemente se siente el dolor de Dominic conforme pasan los episodios, sientes lo que le va doliendo, sientes cómo también su vida se va trastocando cada vez más y cómo está llegando a un borde, bueno, al precipicio, pero está tocando fondo y es muy doloroso. Pero al mismo tiempo siento algo como sanador, o sea, siento que hay una esperanza por ahí, yo siento que el personaje de pronto da pasos hacia una sanación y eso también me deja ganas de querer seguirla viendo. Porque si fuera algo muy fuerte y muy desagradable, probablemente le apagas y dices, no quiero ver lo que le va a pasar porque es demasiado. ¿No? Es demasiado fuerte. Pero no, siento que algo viene. O sea, como que hay un anzuelo por ahí que me lanzan de manera inconsciente en la serie, que es, ahí viene la sanación. Sí va a venir, sí puede venir, ¿eh? Entonces, eso está bueno también. Eso hace que la serie no sea un drama terrible. Eso es que sales todo sacado de onda. Como Epstein, por ejemplo. Digo, es una docuserie, pero igual sales muy mal.
Vas, Pascu. ¿Quieres decir algo? Bueno, yo creo que hay...
Sí, no.
Esperanza, o sea, sí te da la esperanza porque hay un personaje que es una psiquiatra que está tratando primero a Thomas, que es el hermano que se cortó la mano, pero se acaba dando cuenta de que el sujeto al que tiene que tratar psiquiátricamente es a Dominic, ¿no? Porque de pronto hay una escena en la que le dice, es como si hubiera dos hermanos que se perdieron en el bosque y hay uno que sabes que lleva tanto tiempo perdido que aunque lo recuperes ya no va a regresar, ¿no? En cambio, hay otro que está perdido, pero todavía tenemos la esperanza de que regrese y lo recuperemos y esté bien. Y creo que en ese es en el hermano en el que me tengo que enfocar. Entonces ahí es donde te das cuenta de que a lo mejor ahí Dominic, como decía Pascu, es el que nos va a sorprender más, pues, sí. En la serie. Y además este dolor del que hablas, que todo el tiempo es un dolor del alma, se refleja en el conforme te van retratando los dolores del personaje y las heridas que han sido muy profundas, de pronto en el presente se van retratando también en lo físico, ¿no?
Sí, exactamente. Pascu, comentario final de esta serie.
Sí, no, creo que es una muy buena opción para que la vean en esta época de estar en casa. Ya va para la segunda parte, va muy buena. Sí tienen que sentarse, los capítulos son largos, son de una hora. Creo que es importante que le pongan atención por todo lo que va contando para entender la estructura de cada uno de los hermanos. Y pues creo que, como dice Monse, lo de Mark Ruffalo amerita muchos premios.
Muchos premios. Oigan, Monse, un par de comentarios, por favor. ¿Qué creen? Se nos está acabando el tiempo.
Un par de comentarios. ¿Dónde la podemos ver? En Netflix. En HBO. Gabriela Cruz, buenas noches, saludos desde Encino, California, una ciudad donde nunca me imaginé vivir un toque de queda. Ay, abrazos.
Saludos.
Saludo a la gente que está en Estados Unidos ahorita.
Sí. Mariana Bravo dice, ya me urge verla, me dejaron picada.
Perfecto. Oigan,
sí, está muy buena.
Oigan, Ya no estoy aquí es una gran película mexicana, es una película que parece documental, pero no es documental, es ficción, y los actores, pues según sabemos, son actores no profesionales, entonces hay un realismo espectacular, porque, a ver, trata acerca de un grupo de banda que son Colombia. ¿Qué son Colombia? Escuchan cumbia colombiana y tienen un look como medio de cholos y viven en Monterrey. Hagan de cuenta, si no saben a qué me estoy haciendo referencia, oyeron Chuntaro Style de El Gran Silencio y vieron el video, hagan de cuenta. Estos jóvenes están ahí en Monterrey, es una subcultura, una cultura muy interesante. Entonces todos los chavos que están ahí hablan con el caló con el que se hablan en la calle. No es un guionista que no los conoce o que medio los conoce y empieza a escribir los diálogos. Ellos mismos son sus palabras, digamos. Eso le da un toque especial. Y es acerca de un joven que tiene que huir de Monterrey. Es más o menos como 2011, me parece, por ahí. Y tiene que huir porque el narco empieza a comerse todo a su paso, ¿no? ¿Qué creen? Se nos acabó el tiempo en Zoom. No vamos a poder hablar de esta película.
¿Por qué
no? Porque se nos acabó el tiempo. ¿Podemos volver a empezar? ¿Quieren que volvamos a empezar? Sí, y volvamos a empezar, sí, la transmisión en otra sesión. Bueno, sí, va. Pues bien, vamos a acabar esta sesión por aquí. Y ahorita regresamos. Vuélvanse a conectar. No se vayan. La edición de audio corre a cargo de Outlaws, Outlaws Creative Sounds. Si quieren hacer un podcast o musicalizar contenido multimedia, sonorizar una película o una obra de teatro o hacer un jingle, entren a outlaws.com.mx.